Entonces, Pedro, ¿tú eres más de pastilla, de punto o exactamente de qué? Cuéntame, querido.
Hombre, yo soy más de píldora, ahora que dicen que ni pastilla, ni punto, ni punto y raya. O sea, parece que al final tenemos un cambio distinto, pero son los coletazos antes de la keynote, es lo que toca ahora mismo.
Vamos a hablar, evidentemente, de la keynote, vamos a hablar, bueno, de las últimas noticias, vamos a hablar del viaje que Pedro tiene dentro de nada para ver lo que presenta en su primera gran propuesta Apple después de verano en septiembre, que llega un poquito antes de lo que estamos acostumbrados los últimos años, no previamente, pero son los últimos años. Pero antes de eso, Pedro, que nos hemos tomado unas vacaciones un pelín largas, quizá te venimos a hacer un poquito de recopilatorio de la otra gran conferencia a la que tuviste la posibilidad de ir con todas aquellas cosas que tuvimos, que fue la conferencia de desarrolladores a principios de verano.
Sí, la verdad es que fue un momento muy chulo porque después de tanto tiempo sin poder viajar, sin poder hacer estos eventos, nos pilló un poco a todos por sorpresa. Yo, de hecho, no me esperaba esto cuando Apple me llamó y me dijeron, oye, que queremos que te vengas a la conferencia de desarrolladores. Dije, bueno, me explotó la cabeza porque, claro, no me lo esperaba para nada, ¿no? Un poco de las otras te las puedes esperar, pero estas no. Y, bueno, y al final estuvo muy bien. Yo creo que lo que hemos visto, lo que hemos ido enseñando, por ejemplo, en mi cuenta de Instagram, en @PedroAznar, hay un destacado con todos los vídeos que grabé en ese momento, que además nos dejaron grabar un montón de vídeos dentro del Apple Park por primera vez, que antes no solían dejar. Y bueno, pues se puede ver perfectamente cómo entramos dentro de Apple Park, dentro de la zona del anillo, cómo vemos lo que montó Apple dentro del Apple Park con zonas para ver las pantallas, con asientos. Además, hacía un día fantástico ahí en California. Nos dio nuestro protector solar, porque allí pega el sol también, que es un poco más seco que aquí en España, sobre todo en la zona donde vivimos nosotros, que es la zona de Levante, Barcelona, y que hay mucha humedad. Allí la verdad es que era un calor más seco, pero claro, pegaba muy fuerte. Y así como anecdotilla, Ángel Jiménez, que sabéis que es el periodista del Mundo y un amiguete de hace muchos años, él vive en Atlanta con su mujer y su hija, bueno, pues le pegó el sol que parecía un guiri. Yo le dije, hostia, Ángel, si ya tienes el rollo guiri de estar viviendo en Estados Unidos y ya eres un guiri total, tío, hasta de la forma. Pero bueno, estuvo muy bien porque fue un evento como muy, muy personal, muy de toma de contacto. De hecho, después de este evento Apple nos hizo una pequeña encuesta de qué nos había parecido, si cambiaríamos algo del formato, si este primer formato es algo que nos ha sido útil. Al final nos sirvió de mucho, sobre todo pues para volver a vivir el evento, volver a vernos allí y también para probar de primera mano el MacBook Air M2, que fue allí donde lo vimos. Y bueno, pues fue como una primera toma de contacto que ahora prácticamente se va a propagar a la keynote que tenemos en un par de días, porque el evento va a ser muy similar, lo único que la keynote no se hará al aire libre como se hizo en la conferencia de desarrolladores del 2022, sino que se hará de nuevo en el Steve Theater, dentro, en el teatro, donde se hacían las anteriores. La única diferencia es que sigue siendo una keynote grabada. Yo creo que Apple hasta el año que viene no volverá a hacer keynotes tradicionales o al menos mixtas, en el sentido de que habrán partes grabadas de la keynote y otras, pues cuando nos tengan que explicar algo nos lo explicarán ahí en directo encima del escenario, ¿no? Pero de momento lo bueno es que también volveremos al Apple Park, volveremos al Steve Theater, veremos la keynote y lo mejor de todo es que después podremos probar todo lo que presenten, ¿no? Que yo creo que es la gran, bueno, lo mejor de todo esto.
Yo no sé hasta qué punto se van a quedar las partes grabadas o pregrabadas para alguna de las cosas. Yo creo que hayan encontrado una forma en la que las demos siempre funcionan bien a la primera, porque al final están grabadas previamente y las repetimos las veces que haga falta. Y yo creo que va a ser interesante ver en los próximos años si incorporan parte de esto en la parte presencial, es que yo creo que al final tienes que volver fundamentalmente por poder probar después los dispositivos, ¿no? Que yo creo que es la gran parte o la gran dificultad que había a día de hoy, pero es cierto que nos hemos acostumbrado y también cuando ves la primera después del confinamiento en marzo, la última que ha hecho Apple, desde luego se han notado pues eso, que en un añito y medio se han puesto las pilas y que la cosa es totalmente diferente. La otra cosa, Pedro, desde que nos fuimos es que has cogido ritmo y has cogido el gusto esto de escribir y últimamente estás escribiendo una barbaridad en Apple Esfera, cosas como cómo recuperar una canción dedicada a eso que en su momento tenía la Power Song de Nike, o cosas que hacer, que esta me pareció interesantísimo, después de 16 años escribiendo cosas básicas de cuando uno coge un Mac, que muchos de nuestros oyentes cogerán alguno ahora con el M2, que hay en necesario para cuando te pones a escribir uno de ellos.
Bueno, estas son cosas, yo al final tenía algo pendiente con Apple Esfera, y es que al final dirigir Apple Esfera es un trabajo que pues lleva muchísimo tiempo, muchísimas noches, porque como sabéis además yo trabajo también en otra parte, y claro, pues al final es muy complejo y no es tan complejo de llevar. Mucha gente me dice, pero tío, ¿cómo puedes llevarlo todo? ¿Por qué no te dejas uno de los dos trabajos? Al final, los dos trabajos me encantan. O sea, yo no los dejo. Evidentemente, estaría mucho más tranquilo y viviría a lo mejor mucho más tranquilo sin alguno de los dos trabajos, ¿no? Pero no acabaría de ser yo porque seguro que lo echaría de menos. Al final te acostumbras a un ritmo, llevas muchísimos años y te tienes que llevar a ello, ¿no? Lo que sí que yo tenía clavada la espinita es un poco cómo organizarme, no solo para dirigir un poco detrás de la batuta a Pelesfera o estar en los artículos, bueno, pues un poco más con más foco, como pueden ser los análisis, que es como estaba hasta ahora, sino también en estar en el día a día, ¿no? Llegar, por ejemplo, pues cada semana que haya dos o tres artículos míos, bueno, pues para tener aquí también presencia en el medio, para que la gente también vea que estoy ahí, que mucha gente me decía a veces que si me había ido a Pelesfera porque no me veían escribiendo, no, yo sigo estando ahí, siempre he estado ahí. Y bueno, pues a base de organizarme, yo no he tenido grandes métodos de organización, simplemente es tratar de, es una cosa que también hace Javier Lacorte, que es apuntarme todo lo que tengo que hacer en un calendario y buscar los huecos pues para adelantar cosas, ¿no? También tener huecos fijos para hacer cosas para Pelesfera y entender que es algo que a mí me costó muchísimo y es una gran lección que he aprendido en todo esto, entender que cuando empiezas una tarea no tienes por qué terminarla en ese momento, que es algo que a mí no me entraba en la cabeza. O sea, yo llevo 16 años, ya va para 17, escribiendo la Pelesfera, y en estos últimos dos o tres meses han sido los únicos en los que he empezado artículos y no los he acabado en el momento en los que los he empezado. Y hablo incluso de los análisis del iPhone 13 o análisis mucho más complejos, que es que me siento y me tiro mis 3, 4, 5, 6 horas y hasta que no lo acabo no me levanto, ¿no? Y entender que hay que parar para poder hacer las cosas en trozos, en pedazos y saber encajar esos huecos es lo que me ha permitido, bueno, pues un poco tener todo esto para publicar artículos como este, que son canciones, son cosas muy chulas. Y voy a decir canciones porque estoy leyendo el título de la super canción. Y es que, claro, yo echaba de menos cuando salía a correr, pues lo que teníamos antes con el Nike Plus, ¿no? Que tú apretabas un botón y te ponían la canción esta que te motiva, que te da energía, que te pone, ¿no? Que te da fuerzas. Eso no lo tenemos ahora con Apple Music ni con la aplicación de entreno. Así que creé este atajo, que es muy sencillo, lo tenéis explicado en el post. Y cuando tú dices, Siri, super canción, pues bueno, pues es super canción, que es como muy cutre, ¿no? A mí se me ocurrió eso porque era la traducción de Power Song quien más se me veía más lógico, ¿no? Pero podéis llamarlo como queráis, o sea, como si queréis llamarlo Pepita, pues Pepita, que no, que salga la canción. Y es la canción que te mola y además lo he hecho de forma que no borra vuestra lista de reproducción, es decir, estéis escuchando lo que estéis escuchando, vuestra lista de reproducción, una radio de Apple Music o lo que sea, si lo hacéis de la forma en la que yo pongo en ese artículo, sonará la canción y a continuación seguirá sonando lo que estaba sonando antes. Si, lo que tenéis a medias no, sino la siguiente canción, ¿no? De lo que estaba sonando antes, con lo que no es destructiva, ¿no? Esta forma de utilizarlo. Y luego, el otro post que ha funcionado muy bien, que son, oye, yo me he dado cuenta que siempre que voy a casa, de hecho lo hice con mi hermana hace poco, que tenía un Mac y tenía que instalar unas cosas y le eché un cable, y me di cuenta de que siempre hago lo mismo siempre que instalo un Mac nuevo o reinstalo el sistema operativo o cosas mínimas, ¿no? Y después de escribir durante todos estos años en Pelesfera, me he dado cuenta que hay algunas cosas que he desechado, cosas como, por ejemplo, instalar Quicksilver, que si sabéis lo que es, sois muy viejos, que lo sepáis. Pues Quicksilver es una extensión.
Madre mía, si lo sé.
Que tú sí que lo sabes. Uf, que tú no te diría viejo porque tú eres añejo, como el buen vino, Carlos. Pero Quicksilver era una extensión que se ponía a macOS que mejoraba las búsquedas. Era lo que hace hoy en día Spotlight, pues Quicksilver viene un poco de ahí. Y todo ese tipo de cosas que he ido descartando, pero hay otras que he ido manteniendo, ¿no? Y esas que he ido manteniendo se quedan en siete cosas básicas que son las que pongo en ese artículo. Y son cosas, bueno, pues que me gusta escribir, también son cosas como muy personales, es decir, son cosas que a lo mejor son atemporales. Si os fijáis, estos posts no son estacional de noticias estacionales, de algo de actualidad rabiosa, que también he publicado alguna cosita que ha querido la actualidad para echar un cable. También porque tenemos a Edu, a Eduardo Alchanco, el coordinador de Pelesfera, lo tengo de baja por paternidad, que lleva por tres hijos y a ver si no va por un cuarto.
Madre mía.
O sea, sí, Edu está a tope. Y ahora tenemos a Javier Lacorte ayudando un poco en la coordinación, que es también un peso pesado tremendo, pero bueno, pues ahí estamos con todo ello. Y muy contento de tener tanta presencia porque ya se echaba de menos y también contento de que por fin parece que empiezo a organizarme, aunque siguen siendo días de caos y destrucción, sobre todo en estos días pre-Keynote. Tremendo.
Sí, señor. Tenéis todas las entradas de Pedro en Apple Esfera. Tenéis también una de en fin, no sé cómo calificarla, de ese apaño que hizo Pedro para intentar colgar la cámara del iPhone aprovechando las nuevas funcionalidades de macOS, que es divertidísimo, divertidísimo de ver la que ligaste ahí.
Yo, claro, ahí fue una cosa que dije, porque los medios internacionales decían, bueno, es que tenemos que esperar a que salgan los accesorios para poder para colgar el iPhone detrás de la en la pantalla del portátil para poder utilizar en macOS Ventura la funcionalidad de utilizar las cámaras del iPhone traseras, que son las buenas, como webcam, ¿no? Entonces, claro, hasta que no lleguen los accesorios que soporten que se mantenga magnéticamente ahí fijado el teléfono, pues, ¿qué podíamos hacer, ¿no? Hasta que llegue macOS Ventura y los accesorios. Entonces, claro, pues, pensamos muchas soluciones, pero, claro, de todas las soluciones requerían gastarse dinero, ¿no? Yo digo, no, necesitamos una solución que cualquiera que lea el artículo, sin salir de casa, diga, esto lo puedo hacer, porque son cosas que tengo en casa. Entonces yo, pues hice un poco como, hay una peli, la peli está de Apolo 13, en la que el Apolo 13 tiene un problema si está orbitando la Luna y no saben cómo solucionarlo. Entonces a los ingenieros que están en tierra, en Cabo Cañaveral, les ponen encima de una mesa todas las piezas que tiene el Apolo 13 en la nave, ¿no? Todas las piezas que pueden utilizar. Y el jefe de vuelo les dice, con estas piezas tenéis que construir un depurador de aire. Pues los tíos se ponen a combinar piezas, a ver cómo si esto va a funcionar y tal, y al final lo consiguen, ¿no? Pues yo más o menos hice eso, ¿no? Yo fui a la cocina, que es algo que solemos tener todos en casa, y vi qué había por allí que podría utilizar, ¿no? Y probé un poco de todo. Probé tenedores, probé cucharas de estas de madera para los sofritos, ¿sabe? Que se podría hacer nada de eso. Y vi que con una bolsita de IKEA, que no tiene por qué ser de IKEA, que puede ser incluso una bolsa de la compra recortada a ese tamaño, o sea, no hace falta nada más, y dos pinzas, que a ver, yo creo que todos tendemos la ropa, aunque tengáis secadora, alguna vez tenderéis la ropa. Pues con eso conseguí hacer un soporte que no daña la pantalla, porque siempre está protegida por la bolsa. Utiliza centro de gravedad del iPhone porque la bolsa es flexible y va siempre apuntando de forma perpendicular a la mesa y oye, es que funciona espectacular, o sea, lo veis en mi artículo. Entonces, claro, yo lo hablé con Javier y Javier me dijo, he visto eso y casi me caigo de la silla del horror. Y digo, a ver, Javier, yo entiendo que también no es la solución más elegante. Digo, pero tal, bueno, y él se puso a hacer un artículo en la que, gastándose ya pasta, porque tiene que ir a una empresa que imprima en 3D una pieza que encontró por internet, se ha impreso una pieza en 3D que, añadiéndole el cargador MagSafe, pues ahí ya se queda más bonito, que es prácticamente el accesorio que van a sacar los de Belkin y cuatro marcas más en breve. O sea que sí, pero eso fue muy curioso, muy divertido hacer un post de ese tipo porque claro, a mí ya me veían por casa con pinzas y con una bolsa y dicen, ¿qué haces? Y digo, no te lo puedo contar.
Las fotos son espectaculares. O sea, lees el artículo y sobre todo ves las fotos porque son espectaculares.
Y los pies Y los pies de foto. Hay un pie de foto en la que pongo las bolsas del IKEA, las dos pinzas y el iPhone al lado y el pie de foto es, vais a flipar. Hay otro que pone, Steve Jobs, perdóname, solo es algo temporal.
La actualidad de Apple evidentemente pasa por la Keynote del próximo 7 de septiembre, pero aún así tenemos unas cuantas noticias que poder comentar inicialmente. Una es sobre seguridad, y esto está a la orden del día en todos los aspectos, pero una parte muy importante evidentemente son nuestros ordenadores y macOS parece que va a tener un incremento aún mayor de la protección que venía dando a sus usuarios hasta ahora, Pedro.
Sí, yo creo que aquí es importante también entender que en los últimos años, pues bueno, los Mac están más expuestos, sobre todo al tema de los malware estos que te hacen, bueno, pues alguna perrería. Incluso yo he visto en algunos portátiles porque te instalan barritas de estas, como pasaba con el Internet Explorer en algunos navegadores. Y lo que quiere hacer Apple es que va a tener una protección con esta contra estos malware, ¿no? Que ellos lo llaman X-Protect, que ya se ha hablado, además es una herramienta bastante que está funcionando desde mayo de este año y parece que detecta los más potentes y además se va actualizando. Va a tener un equipo propio interno dentro de Apple para actualizar esta herramienta y van a ser por primera vez unos Mac que lleven este tipo de protección de fábrica y que, como siempre, pues no requiere que nos instalemos nada más. Mucha gente me sigue preguntando, Pedro, ¿me instalaron un antivirus para Mac? Yo sigo diciendo, no sé si hay, la verdad. Sé que hay alguno de Kaspersky y demás, pero la verdad es que no. Yo no recomiendo que se instale ningún antivirus ni nada de esto. Yo todo lo más sigo utilizo el famoso CleanMyMac, que es una herramienta que gestiona el espacio en el disco duro, la memoria RAM que tienes en el dispositivo y también te hace un chequeo de si algo que te descargas pues tiene alguna cosa rara, simplemente. Pero no es un antivirus, es simplemente pues un desinstalador también seguro que te elimina incluso las extensiones que te hayas instalado con una aplicación. O sea, es muy completo y además tiene esta parte. Con lo que yo os recomendaría eso como mucho. Y si no, no instalaros nada, que vamos, tampoco hay ningún problema. Y más ahora que vamos a tener esta protección, ¿no? desde macOS.
La otra parte que tenemos es que Apple sigue ampliando su presencia en España un 20% de la plantilla, que entiendo que si la gran mayoría de la gente será para trabajar en las Apple Store, que es donde normalmente tienen el grueso del trabajo, pero también dentro de las oficinas, que por cierto está abriendo unas nuevas en el centro de Barcelona.
Sí, Apple en 2021 ha metido mucha inversión en España y en España a nivel global. Ha aumentado un 20% su plantilla, pero no solo en las tiendas, ¿no? Que como tú piensas es lo que más puede llegar. También en corporate, es decir, en la gente que trabaja en Apple, en las oficinas de Apple España, pues para llevar pues todos los temas propios del país, ¿no? Para la compañía. Y sigue aumentando y siguen buscando gentes. Es tan importante el país como que en Barcelona van a abrir unas nuevas oficinas para ampliar el equipo de Machine Learning e Inteligencia Artificial que ya funciona en Barcelona desde hace un tiempo, pero que ahora quieren ampliar. De hecho, una de las ingenieras líderes del equipo hacía unos comentarios que, oye, venidos a trabajar a Apple, que aquí somos muy guapos, muy buenos y hay muchas oportunidades. Y hacen falta ingenieros e ingenieras y están aumentando equipo y están, bueno, podéis ver todas las ofertas de trabajo. Cuando publicamos la noticia había unas 45 en toda España y siguen buscando ingenieros para estos equipos. Y ahora Apple lo que ha hecho en Barcelona es restaurar una antigua casa del siglo XIX que es espectacular. O sea, la compañía la ha cogido, la ha restaurado, ha mantenido la esencia de la casa siempre hablando con el Ayuntamiento de Barcelona para que sea algo sostenible y demás. Y ahí están estas nuevas oficinas que están enfrente de la tienda de Paseo de Gracia, ahí en el centro de Barcelona. Con lo que, bueno, pues hay mucho de Apple en España que desde 1985 que llegaron, pues la verdad es que están yendo muy fuertes.
Y la última cosita que sacasteis esta semana es, bueno, pues que todo llega y 8 gigas de memoria, que era una cosa que hace, pues no sé, hablabas tú antes de que éramos añejos y no viejos, pero era, vamos, una cosa insoñable. A día de hoy, pues habría que esperar empezar a ver si va a ser suficiente para los próximos años.
Sí, esta es una cosa que hablamos con Antonio Sabán, el coordinador de Genbeta, que él se compró un MacBook Air con 8 gigas y a la hora de, cuando lo estuvo probando y dándole caña en algunas aplicaciones, dijo, pues no me es suficiente este ordenador. Y se compró el mismo, pero con 16. Y ahí ya sí que le fue suficiente, ¿no? Durante mucho tiempo hemos hablado de que los 8 GB de RAM de los M1 son más que suficientes en esta nueva arquitectura, pero también tenemos que dar en cuenta que el software evoluciona y ese hardware sigue siendo el mismo, con lo que muchas veces sí que ya requerimos pues, más memoria RAM para que el ordenador sea más ágil pues para trabajar con archivos pues de foto muy grandes, de vídeo muy grandes, que no tenga que hacer el memory swap para poder replicar cosas de la RAM en el disco duro y que vayan algo más lento. Entonces, en este artículo lo que comentamos es, bueno, 8 GB con un M1 es suficiente para prácticamente el 85 o el 90% de las personas que se quieran comprar un Mac de este tipo, es decir, para través del día a día, para Excel, el Outlook, el Office, todo lo que queráis en el día a día, con esto va a funcionar y muy bien. Yo siempre he dicho que el Mac Mini M1, que yo lo estuve probando durante un año, fue una maravilla para casi prácticamente todo. O sea, no hay nada, porque yo no hacía tareas de vídeo pesadas, yo todo lo demás, hay alguna edición de podcast, alguna cosita de audio, Lightroom y demás, y funcionaba perfecto. O sea, no funciona como funciona un ordenador Intel con 8 GB, ¿vale? La diferencia es tremendamente grande. Pero hay que hablar de matices si nos queremos dedicar a determinadas tareas de pues, que tienen muchos más archivos mucho más grandes o demás. O sea que aquí sí que tenéis que paraos un poco y pensar antes de comprarlo, porque lo malo de estos ordenadores es que luego no se puede ampliar la RAM en el futuro.
Rumor, evidentemente todo va indicado a la keynote del 7 de septiembre y lo hablábamos al principio de una forma un poquito jocosa, parece que la única discusión que tenemos en los últimos días es qué va a pasar con el notch en los nuevos iPhone 14, si se va a mantener de una forma similar, si va a cambiar, si no va a cambiar, y eso yo creo ha monopolizado prácticamente la última semana toda la conversación que hay alrededor de la rumorología de la próxima keynote, Pedro.
Sí. De hecho, todos damos por supuesto que el notch del iPhone 14 iba a ser el punto y la raya esta famosa. De hecho, hasta hace un par de días nadie daba por supuesto ya ninguna otra cosa. Las fundas lo corroboraban en el sentido de que ese espacio lo tenían libre, ¿no? Algunas tenían alguna pequeña abertura y tal. Claro, lo que no sabíamos es que Apple tenía otra cosa preparada para eso, porque la gente se quejaba mucho de la falta de equilibrio visual entre un lado y otro, ¿no? Porque cuando tú lo ves de cara dices... Claro, no queda bien, parece que esté desequilibrado. Entonces, lo que va a hacer Apple, y esto yo creo que se puede ya, podemos hablar de rumor porque no es oficial, pero yo creo que es una confirmación casi 100%, Gurman lo ha confirmado por varias fuentes, hay más en Mac Rumors también con sus propias fuentes también, o sea que yo creo que podemos darlo por supuesto, y es que el espacio entre la raya y el punto que vemos en el notch de los nuevos iPhone 14, Apple, cuando se enciende la pantalla, lo va a rellenar de negro, pero... El espacio entre la raya y el punto lo va a utilizar para poner los indicadores de privacidad. Es decir, cuando tú conectas la cámara o conectas el micro, que ahí se vean el pilotito verde o el pilotito ámbar. De forma que siempre vamos a tener un indicador visual de si se están utilizando o no, que eso ahora mismo no pasa, porque solo cabe un pilotito en los notches de este tipo. Hoy nos hemos dado cuenta, y eso ha sido hoy, antes de grabar esto un par de horas, que también tenemos que tener en cuenta que eso hace que el notch ahora sea pulsable. Es decir, tiene zona táctil, porque es pantalla que además es zona táctil. Entonces, lo que decimos en ese artículo es, oye, pues a lo mejor también sirve para más cosas, porque puede ser, el notch es una zona fija de la pantalla que puede venir muy bien, por ejemplo, para videojuegos en los que no sabemos muy bien dónde tenemos el control físico, pues a lo mejor llevar el dedo ahí para manejar ahí un stick no es mala idea. También puede servir para mostrar notificaciones en la pantalla siempre encendida del iPhone 14, que se supone que va a tener pantalla siempre encendida, y esa es una buena zona para notar la notificación de, oye, te ha llegado una notificación, y además pueden ponerla del color que quieran, porque es pantalla realmente. O sea, eso da un montón de juego que yo creo que Apple va a mostrarnos aquí, y es una medida súper Apple. O sea, yo creo que esto es, no sé cómo no se le ocurrió a nadie antes, la verdad, pero la verdad es que tiene toda la pinta de que va a ser así.
La respuesta la tendremos en unos breves días, como también tendremos de qué nos va a traer el nuevo Apple Watch, que es el otro hardware que tradicionalmente siempre se presenta en septiembre, lo que sería el Series 8, y esa más que rumoreada y prácticamente confirmada nueva versión Pro orientada sobre todo a deportistas, que habría que ver si es un público que está dispuesto a comprar o que con esta nueva edición del Apple Watch estarían dispuestos a entrar en el reloj de Apple.
Claro, aquí el tema es... Toda la gente que realmente corre a nivel profesional, los Apple Watch no los ven como un juguete. Y es que al final Apple sí que ha conquistado el mercado de la salud los que hacemos deporte de forma habitual, pero no a nivel profesional. Es decir, salimos a correr, vamos al gimnasio, pues hacemos alguna actividad. Eso yo creo que nos ha ganado mucho y ha ganado mucho terreno el Apple Watch, que pasó de algo como algo muy fashion en el primer Apple Watch, ahora que está orientado mucho al terreno de la salud, sobre todo con los nuevos sensores y todo lo que llevan. El otro día hablando con Javier Lacorte en el primer episodio de las charlas de la Peresfera, que volvimos también esta semana, claro, él me comentaba con toda la razón, dice, claro, hablan del Apple Watch Pro y hablan del Apple Watch Pro como un Apple Watch con una nueva carcasa más grande, más resistente, que aguanta más, pero yo no quiero que solo sea eso, porque eso no soluciona el problema que tiene la gente que usa un Garmin Fenix, por ejemplo, o un Polar de alta gama. Lo que quiere esta gente es que los datos que utilizan los sensores se utilicen de forma más inteligente. Por ejemplo, me ponía un ejemplo que es muy claro, ¿no? El Apple Watch, cada día que te lo pones, te dice que hagas ejercicio. Cada día. Y eso es incorrecto. Es incorrecto incluso a nivel de salud. Es decir, tú necesitas días de descanso. Y un reloj inteligente como el Apple Watch te debería decir, oye, tío, llevas 3 días yendo al gimnasio, saliendo a correr o tal, hoy tómatelo de descanso. Hoy tu tope de calorías pues tendría que ser, en lugar de los 800 que te pones al día, pues póntelo en 600, ¿no? Que te sugiere este tipo de cosas, que para eso tiene toda la cantidad de sensores y nos conoce tanto a nivel de salud, ¿no? Eso es lo que debería ser un Apple Watch más profesional, y eso se consigue no solo haciéndolo más resistente, también cambiando el software, ¿no? Entonces, nos tememos que si eso estuviera en el software de algún tipo, alguien lo habría sacado ya. Es muy raro que si esto está en el software, no lo hayan sacado. O igual, es una versión que sale más adelante y que Apple ha decidido poner en cuarentena, que también es posible, como la que puede ser la del iPhone 14 con iOS 16, que a lo mejor tiene algo en cuarentena, que hacen el pull request, que es lo como se suben a las cosas en código en el último momento. Pero claro, aquí un poco es pues ver cuáles son los planes de Apple para eso. Hoy, por ejemplo, también Carlos Sauquillo, un seguidor de Twitter, nos referenciaba a la Cor y a mí, diciéndonos que uno de los grandes deportistas que usan estos relojes de prueba habló con alguien de Apple porque él tiene que correr una maratón. El de la maratón le dijo, claro, es que no te va a durar todo el tiempo que llevas. Vas a correr la maratón con toda la batería. Tienes que ponerlo en modo de baja energía, de bajo consumo. Entonces, él dice, oye, ¿y si el Apple Watch Pro no es tanto para los deportes extremos, sino para los deportes de larga duración, ¿no? Es un nuevo reloj que dura, que promete tal, pero que además tiene una duración extrema, ¿no? Para que los maratonianos, los que hacen trails, los que hacen este tipo de cosas, pues puedan aprovecharlo. Habrá que ver el enfoque que le da Apple. Yo espero que no se limiten solo a hacerlo más duro y con la pantalla más grande, porque yo creo que eso no es lo que quiere la gente profesional de esto.
Sí. A ver, yo creo podemos comentar ya y pasar directamente lo que tenemos. Íbamos a hacer algo de vídeo rincón, pero siento que hay bastante contenido y Apple sigue contratando series, haciendo nuevas series, ha tenido bastantes estrenos, pero con toda la actualidad yo creo que podemos dejarla, sobre todo porque va a haber una semana muy importante que será la semana del 12 de septiembre, que es cuando serán los Emmy. Este año los Emmy no son la madrugada del domingo al lunes, sino la madrugada del lunes al martes, porque lo emiten en Estados Unidos la NBC, y la NBC es la que tiene el partido de fútbol americano de los domingos por la noche, el último partido del día, y no quiere perder evidentemente la audiencia que tiene. Además es la primera o la segunda jornada, como mucho, si no recuerdo mal, cuando se está haciendo. Sabemos que Ted Lasso, de nuevo, que es la vigente ganadora del Emmy de Mejor Comedia, es una de las grandes bazas que tiene, es la que más nominaciones ha recibido, y por otro lado en drama tenemos Separación, que son las dos series quizás, aunque hay nominaciones en varias más, en categorías técnicas, pero las dos grandes series en lo que ha ocurrido durante el año y que tiene bazas Apple para repetir el éxito, como os digo, que tuvo en Ted Lasso, o que recientemente tuvo los Oscar con Coda, o eso, ¿no? Y a poder hablar, como os digo, yo creo en un par de semanitas, cuando Jensen nos pase toda la vorágine de la Keynote, de cuál es la situación actual del audiovisual de Apple, quién hay dentro, la serie que está haciendo y el hueco que está haciendo, mientras todo el mundo está en convulsión, todo el mundo audiovisual, después de los resultados trimestrales de Netflix, de la fusión de HBO Max y Discovery, con todos los despidos y con todos los problemas que ha tenido cada una de sus producciones audiovisuales, desde luego, y a falta de ver qué tal funciona El Señor de los Anillos para Prime Video, que al final ha apostado muchísimo ahí Amazon, igual que con comprar los derechos del fútbol americano. Sí. A ver qué tal funciona y qué tal acaba el año con los nuevos estrenos que tienen bastantes cosas, y la llegada de nuevas temporadas. Por ejemplo, no sabemos nada todavía de la llegada de la tercera temporada de Ted Lasso, que está rodada y que hay muchos rumores de que podría ser la última temporada de la serie. No porque Apple quiera, que si fuese por Apple yo creo que esta la renovarían hasta el infinito a día de hoy, sino porque parece que los creadores quieren quedarse ahí y al final, pues eso, la gran mayoría del equipo es americano, tienen que rodar durante 4 o 5 meses en Inglaterra, y las cosas son complicadas de hacer y de organizarse. Así como os digo, hablaremos con esto con tranquilidad en las próximas semanas y veremos de cara a los Emmy qué peso puede tener Apple dentro de los propios, de los principales premios, y ahora además con la caída de los Globos de Oro en desgracia de los últimos tiempos, prácticamente los más importantes desde luego del mundo de la televisión. Pero hablemos, Pedro, ya de la Keynote del 7 de septiembre. Yo creo desde luego tanto el iPhone como el Apple Watch lo podemos dar por seguro que se presentarán allí, que tendremos una revisión del software con alguna pequeña novedad. Quizá ya sabemos, una de las grandes noticias que saltaba, confirmada por Apple, es que desde luego iPadOS va a llegar más tarde que lo que va a llegar el nuevo iPhone OS, y también tiene toda la pinta de que ocurrirá exactamente lo mismo con el Mac, pero esperamos mucho más de la Keynote, y lo primero que espero es que llegue pasando y salvo y que llegue bien allí, porque va presencialmente y vuelves al Studio Theater.
Sí, allí este año, bueno, es el primer año, la primera presentación de un iPhone al que volvemos desde 2019, 2020 por la pandemia no hubo, en 2021 tampoco, y bueno, va a ser un poco, como comentaba al principio, muy similar a lo que ya vimos en la conferencia de desarrolladores, es decir, vamos a ir yo por ahora toda la agenda que nos han pasado y todo es prácticamente idéntico a lo que teníamos en la época prepandemia, es decir, vamos a ir al Steve Jobs Theater, bajaremos, lo único que será la grabación, y cuando salgamos tendremos la zona de hands-on, que es la zona esa que se ven en las imágenes, incluso también en estos años se ha visto mucho en los vídeos, que es la que tiene como los focos circulares que hay arriba, que parece que estén dentro de una nave espacial, pues es la zona de pruebas de Apple allí. Y en principio es eso, esto es el miércoles, yo salgo para San José el martes y bueno, pues la verdad es que muchas ganas porque este es el gran evento, ¿no?, del año. Luego no sabemos si habrá uno en octubre para los Mac y los iPad o si se hará de otra forma, pero este es el gran evento de Apple, donde Apple aquí pone toda la carne en el asador. Y este año, después de pues, que Samsung haya sacado los plegables, de que Nothing lo esté intentando como una variante distinta de Android para quienes no les gusta tanto Android y no quieren un iPhone. Y yo creo que es una gran apuesta también porque el iPhone 14 este año tiene muchas dudas. A mí me da la sensación de que estamos en un punto muy similar a que estamos con el iPhone 7, ¿no? Que tenemos un teléfono quizá muy parecido en diseño a lo que ya conocíamos antes, pero que si os dais cuenta, cuando llegó el iPhone 7 y llegó el modo retrato, pues a todo el mundo alucinó y mucha gente se cambió al iPhone 7 después de haberlo presentado, cuando se dieron cuenta que el gran cambio del iPhone 7 ya no tiene tanto que ver con el diseño, porque el diseño tampoco puede variar mucho más. Al final Apple puede quitarle el notch en el iPhone 15 o puede ponerle muchas más cosas, pero en algún momento no dejará de ser más que un rectángulo con pantalla. Entonces los grandes cambios vendrán internamente y eso sí que se mantiene en secreto, y además son los que venden el producto, porque una vez que estemos delante de la pantalla y nos lo enseñen, nos lo muestren, veamos lo que pueden hacer, cómo es esa pantalla, qué cambios hay en el nuevo procesador que incluya, cómo queda la gama, si realmente los iPhone 14 que no sean Pro van a mantener los procesadores de los iPhone 13 y por qué ese cambio, ¿no? Porque si mantenemos los procesadores del iPhone 13, ¿por qué no dejamos los iPhone 13 como la gama no Pro? Eso quiere decir que esa gama 14 va a tener cambios en las cámaras que los 13 no tienen, por ejemplo, ¿no? Porque sería un cambio de hardware. Hay muchas cosas y, como digo, las sorpresas están servidas hasta en el último momento. Ya digo, esto del notch ha llegado casi rozando el poste cuando estábamos ya listos para casi prácticamente salir. Y bueno, pues oye, parece que tenemos vamos a tener unos días completitos, sí, con esto. Y eso empezando con el iPhone 14. Porque luego está lo que hemos hablado del Apple Watch, y el Apple Watch puede ser un Apple Watch, pueden ser dos, puede ser tres, porque puede ser un Apple Watch SE, el Apple Watch normal y el Apple Watch Pro, ¿no? Que también tendría la diversificación de la gama. Y luego, no sé si a ti se ocurre alguna cosa más, pero no sé si daría tiempo a no ser Pods Pro 2, ¿no? Que se ha rumoreado mucho. Yo creo que esto va a llegar más adelante, ¿no? Pero ya son muchas cosas para una Keynote.
Eso voy a preguntarte yo. Yo creo que quizás es la parte del audio la que todos tenemos curiosidad por ver cuáles van a ser las siguientes opciones de Apple, porque al final el HomePod tuvimos ese arranque inicial con el HomePod grande, cambiándolo al HomePod mini, y es actualmente el único existente. No existe el HomePod sin más, sino el mini. Todos conocimos los rumores y, bueno, el hecho de que las ventas estaban superando el precio que originalmente estaba a la venta el HomePod, porque no hay más. O sea, aquella gente que tiene uno son los que hay y no hay más, como tengo yo uno en casa. Y luego los AirPods, no los normales, sino los otros dos que tiene Apple. Los AirPods Max, que salieron en diciembre del 2020, van a cumplir ahora a finales de año, 2 años desde que salieron originalmente, y yo creo que la funda jamás convenció absolutamente a nadie. Sí, la calidad de sonido, pero la parte de la funda, yo creo que no hay nadie en general que le haya gustado, y ahí podremos tener una reinvención o una nueva, bueno, pues paso adelante, un cambio. Y fundamentalmente, como decías tú, los AirPods Pro, que va a cumplir este 30 de octubre, cumplen 3 años desde que los puso en venta Apple el 30 de octubre del 2019, que han tenido muchos problemas, yo creo, con la batería, especialmente con ruidos. A mí me lo han cambiado, como supongo que será alguien raro y que ya haya tocado las desgracias, pero a mí me lo han tenido que cambiar como 4 o 5 veces entre los míos y los de mi mujer, y tengo varios conocidos en los cual exactamente igual, y tampoco sabemos exactamente cuál puede ser la evolución y qué es lo que puede tener. Y yo creo que en audio estoy contigo aquí, quizás no es en esta, si van a hacer un evento en septiembre, porque lo que realmente nos quedaría en el apartado de Mac, que yo no creo que aquí que tengamos nada, es el nuevo Mac Pro, si realmente vamos a tener un Mac Pro como prometieron hace un año.
Sí. Deberíamos tenerlo, por lo menos una, porque es el único Mac que todavía no ha pasado a Apple Silicon y que estamos ahí un poco pendientes. todos pensábamos que cuando sacaron los Max y los Ultra, los procesadores estos de los últimos M1, iban a sacar, podían sacar, pues yo qué sé, dos M1 Ultra, por ejemplo, en un Mac Pro. Pero yo creo que ya se esperan a tener algo con la gama M2. Que la gama M2 no significa que sean el doble de rápido, sino es una evolución de la tecnología de los M1, que es una progresión muy lineal, pero que permite pues que con estas capacidades de combinar varios procesadores en uno, varios SoCs en uno, pues vemos que se pueden mejorar la potencia. Yo esto sí que lo veo más quizá para un evento en octubre, incluso noviembre, porque hubo un año que tuvimos tres keynotes, septiembre, sí, octubre y noviembre, que además fue el año, si no me equivoco, el 2020.
2020 fue el año de la pandemia. Yo creo que fue el 20.
Sí, sí, fue el año de la pandemia porque Apple dijo, tenemos muchas cosas que sacar, retrasaron lo del iPhone por el tema de la logística, luego llegaron los iPad y algunos Mac y luego los M1 como tal. Quizás un evento para los Mac y los iPad sí que tendría sentido en octubre. Aquí no creo yo que tengamos tres keynotes, pero sí que otra keynote explicando todo esto y a lo mejor lanzando el Mac Pro de cara a las ventas navideñas y demás, pues también tiene, bueno, las ventas navideñas no solo del Mac Pro, también de los de consumo, que son los que más se van a vender en esas fechas, ¿no? Pues sí que tiene todo el sentido. Pero yo creo que este año tendremos ya que ver algo. O sea, no podemos estar desde casi tres años ya sin saber nada si el Mac Pro va a tener, cómo va a ser en el mundo Apple Silicon. Es algo que tenemos que corregir. Tienen que sacar, desde luego.
Y nos quedaría también el iPad, ¿no? Quizás es el único que podría tenerlo también de cara a las ventas navideñas, como bien comentabas tú, el iPad a secas, seguro, y a palo.
El iPad seguro que, yo creo que por eso te digo que el evento del iPad en octubre, yo creo que casi lo podemos dar por supuesto, porque nos falta el iPad de décima generación. ¿Qué pasa con el iPad Pro M1? ¿Se va a actualizar a los M2? En esta nueva, que también tendría todo el sentido, ¿no? Que sacar un nuevo iPad, una nueva versión actualizada para quien quiera esto. ¿Qué va a pasar con los iPad mini, ¿no? Ahora que los mini otra vez vuelven a estar en el sitio de peligro como con los iPhone, si les va a pasar lo mismo y los van a dejar apartados, que a mí me daría mucha pena porque el iPad mini para mí es uno de los iPads más chulos que hay. Pero bueno, de esto sí que tienen que decirnos algo, pues son los grandes éxitos de ventas navideñas, seguro.
Sí, y luego nos quedan las dos leyendas urbanas y rumores de ya veremos cómo está, de por un lado el coche con todos los cambios que ha tenido y fundamentalmente esa apuesta por la realidad aumentada o realidad virtual que se ha rumoreando fuerte desde hace dos años, pero que todo el mundo da por descontado desde luego este año y veremos si el año que viene no tiene pinta de que eso lo veamos como un objeto real que se pueda comprar en tiendas.
Sí, sí. Yo creo que están, bueno, hemos visto las referencias incluso de los nombres ahora en verano, en agosto, que han salido Reality One, Reality Processor, Reality Pro. Yo creo que el año que viene ya tendríamos que ver algún indicativo al menos de algo. Me parece incluso pronto para lanzar las gafas el año que viene, a pesar de que el año que viene Sony ya va a entrar fuerte con las gafas de realidad virtual, la segunda generación para la PS5, que puede... Si algo hizo Sony con las primeras es que por lo menos llegó las gafas un poco al salón de la gente, ¿no? A los que no se compran un PC con las HTC Valve o alguna de estas que necesitas para ver juegos en realidad virtual y que es más complejo, ¿no? No es lo mismo tener una consola y poner las gafas y que comprarte una hora a medida y ya tienes que tener pues, cierto conocimiento del medio, tienes que hacerlo de otra forma. Si se populariza esto en el gran consumo, yo creo que Sony es quien puede hacerlo. No sabemos si luego llegará a otras consolas o llegará a otra forma. Significa pues que el mercado está ahí, ¿no? Yo creo que Apple aquí es raro que llegue la primera algo, si os dais cuenta aquí, aunque no llegue la primera en teoría, porque hay más marcas que han entrado, pero habría que ver con qué soluciones aporta diferenciándose de la competencia. Yo creo que es muy pronto. Lo que sí que podríamos ver es algún movimiento en el sentido de pues kits de desarrollo más específicos para gafas de realidad aumentada o realidad virtual, a lo mejor algún ejemplo con alguna gafa de realidad virtual que no sea de ellos y que luego saquen ellos más complejo, porque a mí estos anuncios de se presentarán en enero del 2023 es que los venimos viendo desde el 2020, o sea, el 2020 van a ser el 2021, luego el 2022 y ahora el 2023. Hasta que no salga algo más fijo y varias fuentes a la vez coincidan de que es algo inminente, yo creo que no podemos darlo por seguro, porque predecir que va a salir algo en 2023 se puede saber, pero cuando se predice de entre varias fuentes a pocos días del lanzamiento es cuando entonces el río está sonando y es cuando tiene toda la pinta de que ocurra.
Y luego ya, antes de terminar con las recomendaciones, Pedro, tú a nivel personal, sea de objetos allí o sea de la presentación así, ¿qué esperas de este reencuentro? Aunque ya tuvimos esa primera parte en la conferencia de desarrolladores, de este primer encuentro de más o menos normal de lo que venía siendo una keynote en el Apple Park y en el Stage Theater.
Yo creo que ver un poco cómo, bueno, ya no solo cómo evoluciona a nivel de productos, a nivel de dispositivos, todo aquello, también un poco cómo es la Apple post pandemia, ¿no? Que ya vimos un pequeño ejemplo cuando estuvimos en junio allí. Yo creo que además son muy, muy, muy precavidos. Apple está costando dar los pasos de la presencialidad cuando otras marcas llevan a Nueva York a 300 periodistas, es decir, sin ningún tipo de control, sin mascarillas, es decir, es mucho más complejo, ¿no? Apple aquí, ya os digo que cada día, antes de ir al Apple Park, cada día cuando nos despertamos, tenemos que hacernos un test de antígenos que nos dejan en la habitación, con un sistema que nosotros entramos a una URL de Apple, tenemos que hacer una foto al QR del test, y esa foto no se puede tocar, no se puede modificar, no se puede alterar de ninguna forma. Se guardan los datos con el QR que está vinculado a nuestro acceso al evento para que si sale positivo pues no podamos entrar. Es decir, lo tienen todo muy, muy, muy bien previsto. Ahora, los grandes cambios de esto es que las mascarillas son opcionales en el evento, son opcionales en el evento. Uh-huh. También tiene todo el sentido porque prácticamente lo soñan el resto del mundo. Y se supone que todos los que vamos al evento tenemos un test de antígenos negativos hecho de ese mismo día, ¿no? No quiere decir que eso, ya sabemos cómo son estos test, pero coger mucho de esto. Y luego, pues, bueno, a nivel de briefings y demás, de pruebas que hagamos ahí en directo, luego además yo tengo, bueno, pues briefings con Apple para ver productos más en concreto, pues que eso siga todo su curso y que podamos de nuevo, pues, tener esas primeras impresiones, las sensaciones, que no nos encontremos con los nuevos productos ya casi cuando salen al mercado o las semanas de embargo previas y que podamos saberlo el mismo día que le salen, que ya la gente se pueda hacer una idea diferente a lo que son los típicos renders que ve de Apple o las típicas vídeos y fotos que se ven en la Keynote, ¿no? Que vean las sensaciones y sobre todo que nos lean y que nos o escuchen a todos. Yo creo que todos los que vamos, pues yo si yo estuviera aquí, me quedara en España, yo los vería a todos y los leería a todos, a Eduardo, a Ángel Jiménez, a Francesc Brasero, a Chema, que viene Chema del Español, viene Víctor Abarca, viene Nikias Molina, que son dos youtubers. O sea, hay que verlos a todos porque cada uno tiene su opinión, tiene también sus sensaciones y eso también pues es súper valioso que tengamos ahora una representación tan, bueno, pues tan heterogénea, pero a la vez tan grande de España allí y que nos pueda traer todo lo que sentimos y vemos por ahí.
Hablando de leer y de escuchar, este es el hueco que normalmente dedicamos a las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis de llegar a través de nuestro grupo de Telegram, ya sabéis, telegram.me/una cosa más, donde más de 400 personas hablan diariamente sobre el mundillo de Apple y que os pedimos, pero que aquí se me ha pasado y este en tono mía culpa, preguntar al grupo de Telegram. Seguro que para la semana que viene, que ya tengamos la presentación hecha con los nuevos dispositivos, tendremos muchas preguntas para que Pedro nos pueda contestar con sus sensaciones de la visita de allí. Pero vamos cerrando, Pedro, ya con las recomendaciones. ¿Qué recomiendas a nuestra querida audiencia durante esta semana?
Hombre, yo recomiendo que en todo este tiempo que no hemos hecho una cosa más, pues ya os dije yo que iba a hacer post de jardinería y es que estoy súper, os recomiendo mucho la jardinería. O sea, si no, jardinería no es que tengáis un huerto y que os pongáis a cultivar tomates. Es decir, coger dos plantitas que tengáis por casa, no tenéis ni que tener terraza, si tenéis un balcón, una ventana, en la cocina donde os da el sol, pues oye, intentad comprar dos plantitas que os gusten y utilizar la aplicación que os recomiendo en uno de estos dos artículos que os dice de qué planta es, cómo cuidarla, cuándo hay que regarla, os avisa, está súper bien. Y luego, aparte, ya los que vais un paso más, es que también probé el nuevo accesorio de Eve, el Eve Aqua, que es un sistema de riego por goteo para las plantas, porque yo me he ido de vacaciones ahora este verano y claro, no quería tener allí mi vergel que se muriera. Mi vergel, que son cuatro plantas, tampoco penséis que tengo yo allí un super jardín. Pero bueno, pues puse un riego por goteo, estuve midiendo qué cantidad de decalitros salen por cada punto del goteo para hacer luego el cálculo de a cuánto le pongo cada planta. Todo eso está explicado en el artículo. Y está explicado además por un tío que no tiene ni puñetera idea de esto. Es decir, todo lo que he aprendido a hacer es desde cero, con lo que, aunque no sepáis nada, pues en esos artículos podéis enseñar, podéis aprender un montón de cosas, igual que he aprendido yo. Y oye, si tenéis algún consejo que darme o alguna cosa que se pueda hacer mejor, pues adelante, ahí lo podéis decir sin ningún problema. Pero es muy estimulante, ¿eh? Cuidar plantas, ver cómo crecen, ver, no sé, al final que tengas una parte. Yo ahora que en el piso en el que estoy, que tengo una terraza bastante grande, pues que me permita, pues oye, ostras, pues tenemos un ave del paraíso, por ejemplo, que es una palmera de estas grandotas, y ves cómo crece, ves cómo sale fuerte y es muy bonita de tenerla allí. Oye, pues todo es muy guay, ¿no? Todo sea porque las fotos del iPhone 14 salgan bonitas para análisis.
A mí me encanta porque los oyentes de hace tiempo recuerdan tus primeros pinitos, y ahora de verdad, cuando ves el segundo artículo que comentaba Pedro, que tendréis como siempre en las notas del programa, sobre cómo se puso a medir para poner el follón ese que has puesto para regar las plantas, es alucinante. Madre mía, no es como los hobbies, desde luego que no. Di que no. La mía es un poquito de spam, pero es que estas cosas hay que hacerlas. Y es que en Fuera de Series tenemos un nuevo programa, aprovechando con el estreno de la serie más cara y más larga, del título más largo del mundo, El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, la serie de Amazon Prime Video. Hemos lanzado Universo Tolkien. Sabéis que normalmente nosotros llamamos Universo a los programas que tenemos para analizar episodio a episodio las series más importantes que hay. Y en este Universo Tolkien lo vamos a hacer con Los Anillos de Poder, Jorge Navas, un servidor, y Alex Barredo, al que todos conocéis, evidentemente, y si no hacen muy mal, por Mixio fundamentalmente, por su podcast y boletín diario sobre tecnología, que si no estáis suscritos deberíais hacerlo ya. Y Alex además nos acompañó, yo creo que fue el 2019, si no recuerdo mal, haciendo un programa de final de año en el que repasábamos cómo fue toda la actualidad y qué es lo que había dado el año de sí. Llevamos mucho tiempo queriendo hacer alguna cosa conjuntamente y fue la parte del Señor de los Anillos. Tenéis ya publicado en todos los reproductores de podcast y también en vídeos. Si nos queréis ver en YouTube, nos podéis ver las caras allí. Un análisis previo antes de que se emitiese los dos primeros episodios con los que ha comenzado la serie. Empezaremos a grabar todos los lunes el análisis y lo haremos directamente también en Twitch. Lo digo por si os queréis unir, buscarnos en Twitch Fuera de Series y lo tendréis allí. La verdad es que nos lo pasamos muy bien comentando el primero. Alex, yo quizás soy el menos conocimiento tengo el del mundo de Tolkien. Lo cuento ahí que yo mi acercamiento siempre fue por el juego de rol y luego por alguna cosa he leído y evidentemente como todo el mundo yo creo fundamentalmente por las películas. Pero tanto Alex como mi hermano son dos verdaderos devotos de Tolkien. Yo, mi hermano siempre lo he dicho, es la persona que más conozco que la haya visto y todos los años, santos años, no, normalmente suele releer o El Hobbit o El Señor de los Anillos, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien y está muy divertido, y como os digo, lo encontráis en cualquier reproductor de podcast si nos queréis ver las caras en YouTube, y todos los lunes, todavía no tenemos que lo dar la hora, pero os podéis verlo por redes sociales y verlo, estaremos en Twitch hablando y así podemos tener también los comentarios de la gente, los que estén a favor y los haters, que desde esta hay bastante haters desde el principio de lo que han hecho o de lo que prometía que hacer. Ahora por fin ya podremos verlo cómo de descalabro ha sido con respecto a la obra original de Tolkien, Pedro.
Tiene muy buena pinta, ¿eh? Yo la verdad es que tengo muchas ganas de verlo. A ver, yo las películas sí me han gustado. Nunca he sido muy fan de Tolkien, a pesar de que me han gustado mucho. Yo tengo prácticamente, pues yo creo que toda la bibliografía de Tolkien, desde el Silmarillion, desde Egidio el granjero de Ham. O sea, tengo cosas muy locas de Tolkien porque a mí, en mi época del instituto, nos dejaban elegir qué libros leer. Entonces yo, con la excusa de que me tenía que comprar libros para leer para la parte de literatura, pues me compraba estos, ¿no? Y eso que yo era de ciencias. Pero esta serie, la verdad es que yo viéndola desde fuera no se me antoja muy Tolkien porque no, las cosas que veo nunca las he leído en los libros de Tolkien, ¿no? Habría que ver cómo funcionan, si es la serie más cara, y al final yo no creo que hayan hecho algo de esta envergadura mal. O sea, yo entiendo que haya fans a los que no les pueda cuadrar, igual que no me cuadra a mí. Eso no quiere decir que no sea una buena serie. O sea, que al final hay que verla. Yo tengo muchas ganas de verla.
Al final, esto como los melones, hay que abrirlos, hay que verlos. Todo lo que tengamos antes y los trailers tan bonitos y ya está. Y de verdad que tengo curiosidad por ver, porque sí que la gente que yo he estado leyendo y escuchando que ha estado dentro del proyecto habla muy, muy bien de él. En fin, que lo veremos y, como os digo, lo comentaremos en Universo Tolkien, que podéis tener ya disponible. Y con esto terminamos una cosa más. La semana que viene, cuando volvamos a grabar, ya estará Pedro en la keynote. Ya hemos visto todo lo demás. Don Pedro Aznar, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.
Pues muchísimas gracias a todos y, bueno, ya os iremos contando. Así que disfrutad la keynote y un abrazo muy fuerte.
Y a todos vosotros, gracias por escucharnos como siempre. Volvemos la semana que viene en una cosa más.
But there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
Buen viaje. Hasta luego.